Quiero dar de nuevo una bienvenida a cada uno de ustedes, a las personas que nos ven fielmente a través de Facebook Live. También quiero extenderles una cordial bienvenida. Esta tarde continúo con la serie de preguntas que pueden cambiar tu destino. Y como ustedes se podrán haber dado cuenta, la pregunta es obvia. La pregunta es, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Probablemente este es uno de los sermones más trillados que ustedes podrán haber escuchado. Pero como dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada día, este día es una nueva versión de la misma pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Quiero comenzar esta tarde con un pensamiento que yo he expresado a muchos de ustedes. Probablemente me lo habrán escuchado. Y el pensamiento es que Dios es soberano y Él es quien escribe la historia en los cielos y en la tierra sobre lo visible y lo invisible, donde los seres humanos caminamos por ella de acuerdo a su propósito, a sus designios. Y la historia de Moisés es una de esas historias que Dios ya había escrito de antemano. Y Moisés lo que hizo fue caminar sobre esta historia que Dios ya había determinado que sería de esta manera. Para esto es necesario, con manera de ilustración, poner en contexto todo lo que abarcan los capítulos 3, 4, 5 del libro de Éxodo. La hermana Romanet leyó parte de eso y si ustedes se dieron cuenta, la respuesta de Dios a la pregunta de Moisés fue, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y surgen como respuesta a las objeciones de Moisés y a las objeciones quizás de muchos de nosotros. Dios es capaz de hacer cualquier cosa que usted tenga, cualquier método, cualquier don, cualquier instrumento que usted tenga en su mano que Dios quiera usar, porque no es el instrumento, sino que Dios es el Todopoderoso para que a Él sea su gloria. En este caso de Moisés era una vara. Por eso es que le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés podría haber tenido quizás un látigo, una vara, podría haber quizás tenido una piedra, como en el caso de David, pero en las manos de Dios se convierte en un arma poderosa. Y no importa lo que nosotros tengamos, media vez lo pongamos a la disposición de Dios, Dios va a hacer con eso grandes cosas, grandes maravillas. Pero es Él, no yo. Es Él, no Moisés. Es Él para que a Él sea toda la gloria. Quiero hacer un recuento un poco de la vida de Moisés. Moisés había nacido en un palacio, en la corte del faraón, había sido ahijado por la hija del faraón, o sea que él se crió como un príncipe, se educó como un príncipe, se crió como un príncipe y por 40 años vivió en la corte del faraón. Entonces, muchos dicen que si Moisés no hubiera, Dios no hubiera cambiado su destino, él hubiera sido el siguiente faraón, el siguiente rey de Egipto. Pero sucede que él comete un asesinato y él huye al desierto. Y en el desierto encuentra una familia, encuentra un nuevo oficio. El hombre que había sido educado para ser un rey, ahora encuentra en Madián, encuentra un nuevo oficio, el oficio de pastor de las ovejas de su suegro. A los 80 años, fíjense bien, a los 80 años de edad, tiene un encuentro con Dios en el monte de Horeb. Y Dios le llama, le da la visión, le dice, ¿qué es lo que tú vas a hacer para ser el libertador de su pueblo Israel? Todo estaba determinado por Dios. Había ocurrido conforme al propósito de Dios. Cuando Abraham tenía aproximadamente 100 años, Dios le dice a Abraham, todavía no había nacido Isaac, y Dios le dice a Abraham que su pueblo iba a estar por 400 años como esclavos en tierra ajena, pero iba a salir de allí, Dios lo iba a sacar, y así como Dios le había prometido a Abraham, ahora así iba a suceder. Habían pasado 400 años desde la entrada de Jacob y su familia, cuando José era el gobernador de Egipto, y ahora había llegado el momento. Había llegado el momento que Dios había predeterminado por Dios, el tiempo determinado por Dios, el kairos de Dios, para que Israel saliera de la esclavitud hacia la tierra prometida, y habían ocurrido arriba de 600 años y parecía que las promesas de Dios no se iban a cumplir. Conforme al relato de la historia, tomé varios puntos que me parecen que son importantes para llegar a la pregunta que Dios le hace a Moisés. En primer lugar, la primera cosa es que cuando el pueblo de Dios ora, algo ocurre. Cuando el pueblo de Dios ora, oiga bien, algo ocurre. La liberación vino como un clamor, vino como una oración del pueblo, y Dios escuchó la oración. Dice la palabra de Dios que aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24 del capítulo 2 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La palabra de Dios nos exhorta, nos motiva a orar. Jesús era un ejemplo de oración y Dios a su pueblo lo ha bendecido con la oración. Es el arma tan poderosa que tenemos, la oración. Jesús le dice la palabra de Dios que sus discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Qué importante, hermanos, es la oración. Qué importante es la oración en nuestras vidas, de manera personal, pero también de manera congregacional. Doy gracias a Dios por esta iglesia, por las hermanas, todas las hermanas, las que están en el grupo de oración, que así se llama, y las que no están en el grupo de oración. Veo que todos los días están orando unas por otras. El WhatsApp que está designado todos los días tiene un pedido de oración. Y probablemente, hemos recibido muchos beneficios a través de esa oración que le vamos al Señor. Desafortunadamente, casi nunca expresamos el resultado de la oración que tuvimos, ¿verdad? Pero Dios nos exhorta, ¿a qué? A que oremos. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Qué importante, hermanos, entonces, es la oración. La oración que procede de fe es una oración con poder. Es una oración con poder. se nos muestra a lo largo de las Escrituras y se nos exhorta constantemente a exponer nuestras situaciones delante de Dios, a traer nuestros problemas delante de Dios. El problema que ocurre es que a veces ni nosotros mismos creemos que eso pueda ser posible. Nosotros mismos nos falta la fe suficiente para creer que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Nos acordamos a veces solamente cuando estamos en una situación difícil. Hay que pedir oración. La oración es en los momentos difíciles, pero también en los momentos que estamos bien. ¿Verdad? Amén. El libro de Hebreos, fíjense bien, el Señor nos manda. El Señor nos manda a que oremos, a que vayamos a Él. Las 24 horas, los 7 días de la semana, el Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, 16 dice, acerquémonos. Es un mandato de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos orado a Dios con devoción, con fe? No como la oración que nosotros elevamos cuando vamos a comer y tenemos hambre. No, es la oración cuando tenemos a alguien que está enfermo, a alguien muy querido que está enfermo. Cuando tenemos alguna necesidad de un hijo que está en un problema. Cuando vemos que nuestra esposa, nuestro esposo está en una situación difícil, es entonces clamamos a Dios. Y nos acordamos de Dios. ¿Y sabe qué? Dios nos escucha. Dios nos escucha. Escucha nuestro clamor, escucha nuestro dolor, escucha nuestro gemir. Y qué grandes maravillas Dios hace en medio nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. La liberación vino no porque Dios se había olvidado, pero Dios quería que su pueblo clamara. Dios quería que su pueblo orara por este asunto y buscaran a Dios de todo corazón. En segundo lugar, en la vida de Moisés ocurre un encuentro con Dios. Para mí esto es bien importante. Creo que si no ha habido un encuentro con Dios, todavía no hemos conocido a Dios. Y no importa cuántos años puede tener usted en una congregación, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, usted no ha conocido a Dios. Porque es en el encuentro con Dios que usted tiene un conocimiento del Dios Altísimo. Usted establece una relación con el Dios Altísimo. Y ustedes se acuerdan que hace unos meses atrás yo estuve predicando una serie, y no estoy hablando de los meses de la pandemia, sino mucho antes, una serie que titulé Encuentros con Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que todo encuentro, todo cristiano, o todo aquel que se llama cristiano necesita tener un encuentro con Dios. Como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Andrés, como lo tuvo Natanael, como lo tuvo la María Magdalena, como lo tuvo la mujer samaritana. Cada uno de ellos tuvieron un encuentro con Dios y ¿sabe qué? No fueron los mismos. Y cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, le aseguro, usted no va a ser el mismo. Usted va a ser una persona completamente diferente porque ha tenido un encuentro con Dios. Y no estoy hablando de religión y ustedes lo saben. Estoy hablando de establecer una relación con el Señor. Habían pasado 80 años en la vida de Moisés y Dios ahora, por iniciativa de Dios, es Dios quien establece el tiempo, es Dios quien establece el momento, y quizás muchas veces usted podría decir, oh, yo me hubiera gustado conocer a Dios, tener un encuentro con Dios cuando era joven, porque he desperdiciado mi vida. Pero no, Dios sabe el momento, Dios sabe el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, porque el tiempo de Dios es el mejor. Y fíjense ustedes que los encuentros con Dios generalmente ocurren casi de la misma manera, en el de Moisés como el de nosotros. Primero, porque tenemos un encuentro con Dios y luego Dios hace un llamamiento y nos llama por nombre. Dios le llama a Moisés y le repite dos veces, al igual que a Abraham le repite dos veces, al igual que a Pablo le repite dos veces y le dice, Moisés, Moisés. Y él responde, heme aquí. En segundo lugar, Dios nos llama. Cuando tenemos un encuentro con Dios, en segundo lugar, Dios nos llama. En tercer lugar, generalmente ponemos objeciones. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Señor, tú sabes que yo tengo que trabajar y si no trabajo no como. No sé, cualquier tipo de objeción, pero siempre ponemos una objeción. Pero al encuentro con Dios como resultado, somos transformados por el poder de Dios. Ocurre lo que llamamos el nuevo nacimiento, luego cumplimos el llamamiento, el propósito por el cual fuimos llamados y al final partimos para estar como el Señor. Y poder decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, ¿verdad? ¿Estás seguro que hemos terminado la carrera y que nuestras acciones, que nuestro llamamiento, lo hemos cumplido conforme al propósito de Dios? Fíjense ustedes cómo ocurre el llamamiento de Dios, el encuentro con Dios. Moisés pastoreaba las ovejas de su suegra un día cualquiera y Dios se le aparece en una zarza ardiente que no se consumía y lo llama por su nombre. Y ahora comienza el proceso de transformación de la vida de Moisés y como la vida de nosotros. Fíjense ustedes qué interesante es la vida de nosotros. ¿Cómo Dios nos encuentra? ¿En qué momento Dios nos encuentra? ¿En qué situación Dios nos encuentra? Quizás estábamos trabajando, quizás estábamos de vacaciones, quizás estábamos moviéndonos, yendo de un lugar a otro. Y entonces Dios determina el día de su encuentro con usted y conmigo. Y Dios tiene un propósito para usted. Y Dios lo llama. Y lo llama por nombre. Lo transforma. ¿Para qué? Para que viva conforme a sus propósitos. El propósito de Dios. Nadie de nosotros que ha tenido un encuentro con Dios y ha sido llamado, dirá, no tengo propósito. Claro que tenemos propósito. Dios nos establece un propósito, nos da un propósito. Fíjense bien, millones de personas, inclusive cristianos fervorosos, pasan por este mundo sin esperar nunca, sin experimentar nunca un encuentro personal con Dios. Son religiosos y su religión es solamente teórica, algo que les inculcaron desde niños, pero nunca experimentan a Cristo vivo, al Cristo viviendo, actuando en nuestras vidas. Así transcurren nuestras vidas, sin experimentar nunca ese encuentro necesario que tenemos que tener con Dios. Un encuentro de Dios ocurre cuando, en primer lugar, Dios intencionalmente propicia ese encuentro. Fíjense bien, Dios es el que determina cuándo, dónde lo va a encontrar. En el caso de la mujer samaritana, Dios había determinado encontrarla junto a un pozo, cuando ella iba a recoger agua. Cada uno de ustedes podrá decirme en qué momento tuvo un encuentro con Dios. En qué momento Dios lo llamó. En segundo lugar, a veces ocurre en tiempos de grande necesidad. Fíjense, los encuentros con Dios ocurren a veces cuando hemos tocado fondo, cuando estamos en una situación muy difícil, cuando tenemos un problema muy grande allí, en circunstancias inesperadas, allí aparece. Dios se revela y revela algo acerca de Él. Su amor, su misericordia, su cuidado, cualquier cosa, su provisión, como en el caso de la mujer en el tiempo de Elías, la viuda de Sarepta. Fue en el tiempo de gran necesidad que Dios llegó a él para proveerle, para mostrarle cuán grande era su amor por ella. Y fíjense ustedes que esto era lo que Dios ha determinado, un encuentro por iniciativa de Él, no nuestra. Él es quien nos busca, no somos nosotros. Él es quien descendió, Él es quien envió a su Hijo amado, Él es quien llama. Y el tercer aspecto que quiero enfatizar en esta tarde es, Dios es el que llama y nos da la misión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense ustedes, dice aquí, y le da la orden, te enviaré a Faraón. Inmediatamente le dice, este es el propósito por el cual he tenido este encuentro contigo. Y te he llamado para enviarte. Lo primero que, me imagino yo que lo primero que invadió el corazón de Moisés ha de haber sido un gran temor. Imagínense ustedes regresar al lugar de donde salió huyendo, regresar al lugar donde quizás estaban esperando para matarlo. No sé, aun cuando Dios le dice que ya las personas que querían hacerle daño ya habían muerto, pero de cualquier manera siempre había personas que le conocían, personas que lo conocieron como príncipe y ahora llega como un pastor. Antes había sido alguien y ahora regresa de acuerdo a ellos como nadie. Quizás lo que invadió su corazón era miedo, regresar. Pero Dios elige, Dios salvaguarda y Dios promete estar contigo cuando te da un llamado. Dios elige a Moisés y lo salvaguarda y lo prepara para ser el libertador de Israel. Dios había tenido cuidado de Moisés aún antes de nacer. Y cuando nace, Dios guía todo para que su madre Jocabed estuviera proveyéndole. Dios había preparado todo ese momento para que ella fuera la nodriza, para que cuidara de su propio hijo a nombre de la hija del faraón. O sea, todo estaba orquestado por Dios. Aun cuando él fue, por eso él fue educado como príncipe, fue educado como estadista, como con conocimientos académicos, por todo lo que quiera, de acuerdo a su realeza. En su entender, y fíjense ustedes en su entender, y quizás a muchos nos ha pasado algo similar. A los 40 años que él huye de Egipto, ha de haber pensado, bueno, ya mi vida se ha terminado. 40 años vengo huyendo, no tengo nada de lo que había, presumido, no tengo ningún título, no tengo posesiones, nada de ninguna manera, no tengo nada. Y a los 40 años, dice, aquí terminó todo. Llega Madián, se encuentra con Jetro, se casa con la hija de Jetro, y ahora empieza a trabajar como pastor. ¿Cuántos de ustedes se han identificado muchas veces con este tipo de cosas? En su vida, cuando llegaron a este país, probablemente usted era alguien, tenía otro tipo de trabajo, y cuando viene, le toca hacer lo que sea. Y usted dice, wow, Señor, empezar de nuevo. empezar de nuevo sin nada, porque generalmente nunca traemos de las posesiones que tuvimos o podríamos haber tenido, nunca trajimos nada, pero ni el álbum te lo recuerdo, ni la foto. Con la maleta que llegamos, hasta ahí. Y parece que la perdimos en el camino. Probablemente usted habrá dicho, hasta aquí llegué a mi vida, pero Dios tenía un propósito. Fíjense bien, Dios tiene un propósito. Y Dios lo ha guardado para este momento. Lo pudieron haber matado, pero no lo mataron. Pudiera haber terminado en una cárcel, pero no terminó, porque Dios tenía y tiene un propósito para su vida. O sea que, acuérdese de eso. Cuando Dios tenemos un encuentro con Dios, Dios nos llama, Dios ha preparado todo. Dentro de su infinita sabiduría, Dios ha cuidado de nosotros. Por eso es que a veces cuando leo los salmos y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cuántas veces Dios nos ha salvado de una muerte segura? Porque Dios tiene propósitos para ti mucho más altos. El llamamiento que Dios nos hace es a negarnos a nosotros mismos para servir con sacrificio, y en esto no hay garantía de éxito material y de una vida fácil. Muchas veces, si yo hablé de los misioneros, la vida que pasan ellos no es una vida fácil, no es de éxito material, porque tampoco no tienen nada, viven en lugares que no son, te diría, no son, pero ni lo que tienen acá. Pero sin embargo, cuando tienen un llamamiento por Dios, Dios los lleva a lugares donde nosotros no queremos estar y por eso no venimos. Pero ellos van allá y viven allá y mueren allá. Y fíjense, la paradoja de la vida de Moisés muchas veces es la misma paradoja nuestra. ¿Cuál es esa paradoja? Durante 40 años creyó que era alguien importante. Durante 40 años más aprendió que no era nadie. Y durante 40 años aprendió lo que Dios puede hacer a través de un don nadie. Esa es la paradoja de nosotros. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos, ya somos llamados por Él con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llama? Salvarnos y vivir felices toda la vida, y como los cuentos de hadas, y vivieron felices toda la vida. O pensar que cuando te bautizaste, de allí al salir del bautisterio te va a ir todo de maravilla. Si es posible, te está esperando una limusina afuera o un Rolls Royce, y estás pensando que te vas a sacar la lotería y que todo va a ir bien. Y a veces es cuando nos vamos mal, ¿verdad? En el camino del Señor. Y a veces nosotros confundimos las bendiciones de Dios, porque pensamos que la bendición de Dios es únicamente material. Y si no tienes cosas materiales es porque Dios no te ha bendecido. Falso. Eso no es así. Dios nos ha llamado para que proclamemos, para que anunciemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Lo que Él nos ha llamado a hacer. Fíjense bien. Mas vosotros, dice el apóstol Pedro, sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La gente quiere oír y ver qué es lo que pasó en mi vida, qué es lo que me hace diferente. La gente que me conoció ahora, qué es lo que ve en mí. Ve la obra de Dios en mi vida, y eso hace que ellos quieran seguir buscando las cosas de Dios. Pero Dios, hermanos, no llama al engreído, no llama al que su ego es muy alto, porque a veces también el ego de uno es muy alto, ¿verdad? Es necesario que Dios nos pase por el desierto. Fíjense bien, Moisés pasó ¿Cuántos años en el desierto? 40 años, porque Dios necesitaba a un hombre humilde, a un hombre que pudiera dejarse guiar por Dios, no el hombre que lo sabe todo, sino aquel que quiere ser enseñado por Dios. Y ustedes se dan cuenta, 40 años lo trajo puliéndolo, y a los 80 años de su vida, cuando ya Dios lo había pulido, ahora le da el llamado, porque ahora sabe que él está listo para pastorear. Lo lleva a los campos de pastoreo para que aprenda a conocer a las ovejas, para que aprenda a tratar a las ovejas y para que aprenda a guiar a las ovejas que ahora Dios va a poner bajo su cuidado. Pues mirad, dice el Señor, en la carta a los Corintios, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ese es el tipo de gente que Dios quiere. Ese tipo de gente, como el barro, que Él moldea, que Él hace. No aquel que dice, no Señor, a mí no me gusta así, yo no quiero así. Yo quiero de esta manera. A veces nosotros queremos imponer a Dios de la manera en que nosotros queremos hacer las cosas. Y Dios necesita a alguien que aprenda a escuchar. Dios necesita a alguien que aprenda a obedecer y que se deje guiar. Nuestras objeciones. Punto número 4. Nuestras objeciones. Si ustedes se dan cuenta, Moisés estaba siendo ese tipo de hombre en determinado momento, y no podría decir por qué Moisés lo hizo. Quizás era por temor, quizás era por, no sé cuál sería la situación, quizás era insuficiencia, incapacidad. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando Dios lo llama, empieza él a poner objeciones, y lo primero que le dice, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ir delante del faraón, del hombre más poderoso del mundo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú, Señor? Quizás no te conocen, quizás dirán, no me mandaste tú, no me creerán, no soy elocuente, no hablo bien en público, ¿por qué no mandas a otro? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado para algo? Y lo que hemos hecho es decir no, por las razones que sean. Son las objeciones que ponemos nosotros. ¿Cuántas veces yo he llamado a alguien y le he dicho, podrías hacer esto? Porque no es la persona que parece que tiene la capacidad, sino la persona que tiene la disposición de hacerlo. Fíjense bien, las personas a veces no quieren hacer las cosas, y muchas veces no las hacen por temor o por no hacer el ridículo. El sentimiento de insuficiencia. Yo creo que Moisés se sentía incompetente para la obra que Dios le había encomendado. En realidad, yo les voy a decir algo, para las cosas de Dios nadie es suficiente. Ustedes pensarán, pero pastor, usted está allí parado y usted se siente suficiente. No, hermano, no me siento suficiente. Dios sabe toda la semana que estoy orando, pidiéndole a Dios para pararme aquí delante de ustedes para traer el mensaje. Porque las cosas de Dios no son fáciles, hermanos. Las cosas de Dios son muy difíciles. Y desafortunadamente yo no voy a oír una predicación para traérselas a ustedes, copiárselas y traérselas a ustedes. No, pido a Dios que lo que yo voy a hablar sea algo que Dios me dio para podérselo dar a transmitir a ustedes. Pero no me siento capaz, no me siento suficientemente capaz, y siempre me he sentido así, y Dios lo sabe. Señor, le digo, Señor, entra conmigo, habla por mí. Que no sea yo el que hable, sé tú el que hable conmigo. Porque las cosas de Dios, hermanos, nunca es suficiente. Dios no necesita, oiga bien, en su obra Dios no necesita un hombre con el poder del yo. No sirve para nada, sino alguien dispuesto a obedecer, alguien dispuesto, sensible y obediente a la voz del Señor. Los que tienen el yo muy elevado, esos están en otro sitio. Hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Cuando Dios me llamó para servir aquí en Preston Bible Church, y les estoy hablando de algo que es verdad, y yo se lo he compartido a ustedes. Yo había dado una fecha para decir sí o no, y mientras tanto, yo he estado orando al Señor: Señor, dame una respuesta. Y la respuesta la tengo escrita, y ustedes están ahí, ahí lo tengo en mi oficina. Moisés le dijo: si tú no has de ir conmigo, no me saques. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo recibí esa respuesta de Dios como ahora, después de varios años, como un testimonio de que Dios ha estado conmigo. Y no porque yo me las sé todas, porque Dios me ha ido capacitando en el camino, día tras día. Dios me ha ido enseñando las lecciones a través de todos ustedes. Yo he aprendido mucho de todos ustedes, porque todos ustedes son diferentes, porque todos ustedes tienen caracteres diferentes, porque todos tienen problemas diferentes. Y Dios me ha ido enseñando día tras día. El pensamiento es el siguiente: Señor, te doy gracias por el privilegio de haber sido llamado a un ministerio como este, que no depende de mis recursos, ni de mi personalidad, de mi tiempo, ni de ninguna otra cosa, sino donde tu grandeza es por sobre todas las cosas, y donde tu gloria es exaltada. Nada más. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Punto número 5. Moisés le respondió diciendo: he aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Los consejos prácticos. Fíjense, y esto es algo verídico. ¿Quiere encontrar a alguien que sirva en la iglesia? No busque al más inteligente, no busque al más sabido, al más que usted cree que sabe. Busque aquel que tenga el deseo y la disposición de hacerlo. Dice: los hombres que más y mejor sirven al Señor no son los que tienen muchos talentos que ofrecer, sino los que están dispuestos en humildad a dejar que el Señor los use. Fíjense bien. Segundo, cuando el Señor llama a su servicio, su poder está disponible para cumplir esa tarea. O sea, Dios te asiste, Dios te acompaña, Dios está contigo, como Dios le dijo a Moisés. Tercero, no hay hombre de Dios, por inútil que crea ser, que no pueda ser utilizado por el Señor si se somete a él. Cuarto, el que reconoce su debilidad delante de Dios es más apto para la obra que el que se cree que es autosuficiente, aquel que dice: ya me las puedo todas. Una declaración de inutilidad para servir a Dios También puede ser una excusa para no comprometerse en la obra de Dios y sus trabajos consecuentes. Para concluir, ¿qué es lo que tienes en la mano? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que ustedes, tú, tienes en la mano? Dios, esta tarde te está llamando a ser parte de su obra de salvación. Te está llamando a ser parte de su iglesia, y no importa cuán pequeño sea el don que tienes o lo que crees tener, Dios lo va a multiplicar y Dios lo va a prosperar. Muchas cosas, grandes hombres de Dios que ustedes ven, empezaron con algo bien insignificante. Todos estos hombres que Dios ha levantado para su gloria y para su honra empezaron con ministerios pequeños, pero fueron sensibles a la voz de Dios. ¿Recuerda usted a Jesús que en su relato habla de una anciana que dio blanca, dejó dos blancas en la caja de la ofrenda? Dios vio esto como algo maravilloso y lo resalta en la Escritura, porque ella dio todo lo que tenía. Y a veces nosotros tenemos un don pequeño que tenemos, pero no estamos dispuestos a usar ese don para la obra de Dios. Fíjense bien, al meditar en esta pregunta, nos damos cuenta que Dios no depende de lo que yo pueda hacer. No es lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través mío. Pero sobre toda manera, sobre todas las cosas, Dios nos garantiza que va a estar con nosotros a través del camino. Y eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos guía. Imagínense ustedes, nosotros hemos orado siempre por algo en un ministerio que no está fuerte, pero oramos. ¿Y sabe qué? Dios hace este ministerio, y a las personas de este ministerio Dios las va llamando, Dios las va trayendo, Dios las va utilizando para su gloria y para su honra. ¿Por qué? Porque están dispuestas a dejarse usar por Él, para su gloria y para su honra. La promesa de Dios para Moisés, y es la misma para nosotros ahora, Dios le dijo: yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy el que te envío. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés: yo voy a estar contigo en todo momento. Al igual que el pueblo de Israel, y esto es un llamado para todas aquellas personas que nos ven que todavía no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Muchos estamos todavía luchando con el problema del pecado. Estamos esclavizados en el pecado. El diablo no nos ha abierto las puertas, no nos da libertad. Pero quiero decirles a cada uno de ustedes que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo amado, para darnos libertad a cada uno de nosotros. Al igual que Moisés, Dios envió a Jesucristo para que nos dé salvación y vida eterna. Porque de tal manera, dice el apóstol Juan, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No importa el problema, no importa la situación que cada uno de nosotros está viviendo como seres humanos, Dios lo sabe. Pero Dios estableció, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él descendió y se hizo hombre y murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. Pero dice el Señor que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que en él creyere será salvo. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice. Si usted decide entregar su corazón al Señor Jesucristo, Dios le promete que va a recibir salvación y vida eterna. Dios permita, Dios permita. Voy a terminar esta reunión con una oración. Y los hermanos del grupo de alabanza van a cantarle el último himno mientras yo voy a orar. Recuerden, no importa el problema, no importa la situación, Dios tiene un propósito para usted. Y si usted tiene algo a lo cual Dios lo ha llamado, recuerde, si usted tiene algo que Dios puede utilizar, por insignificante que sea, Dios tiene el poder para glorificarse a través de su insuficiencia, de su incompetencia o de lo que usted cree que no es valioso delante de Dios. Dios es poderoso. Padre, bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias, oh Dios, son para siempre. Gracias por tu amor, Señor. Porque estando muertos en delitos y en pecados, por tu gran amor con que nos amaste, nos diste vida en Cristo Jesús. Gracias por Jesús, tu Hijo. Estábamos muertos en delitos y en pecados, estábamos encadenados, Señor, pero fuimos rescatados y tú pagaste el precio con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Bendito seas tú, bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor, en las alturas de los cielos. Bendigo, Señor, este pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestro corazón. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén.